Comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Millonaria compra de armamentos en medio de crisis en Venezuela genera críticas de Guaidó. Protección para venezolanos en Estados Unidos pronto a ser tratado en el Congreso. Por tensiones con Irán, Estados Unidos envía tropas a Medio Oriente. Y muerte académica para estudiantes por participar en protestas en Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Duros cuestionamientos pronunció este viernes el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Es que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, aprobó un crédito por más de 62 millones de dólares para la compra de armamentos y uniformes en momentos en que Venezuela vive la peor crisis humanitaria en su historia. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña vía Skype con los detalles. Adriana, ¿en qué contexto se producen estas declaraciones del presidente encargado de Venezuela?
El presidente encargado Juan Guaidó ha dicho que se trata de una suerte de disociación del jefe del Estado, Nicolás Maduro, tras haber aprobado esta cifra para uniformes y armamento militar, cuando justamente ayer un niño de apenas 10 años de edad murió en el principal hospital infantil de Venezuela, esperando un trasplante de médula ósea que no pudo pagarse, porque el gobierno de Nicolás Maduro argumenta que el bloqueo económico que supuestamente tiene Estados Unidos contra su país le impidió, pues, continuar un convenio que tenía con Italia para que aquellos pacientes infantiles con leucemia pudieran tener ese tipo de atención médica. Juan Guaidó ha cuestionado toda esta situación.
Están aprobando millones de euros para armas y uniformes. Es lo menos estar disociado. Que tienen millones de dólares, de euros, en este caso, para armas y uniformes militares, evidentemente, entonces, ¿por qué no utilizan en comida o en el sistema de salud venezolano que destruyeron? Porque si su marrón no existe, así le celebren.
La Asamblea Nacional también se ha pronunciado porque se cumplen ya 17 días desde la detención del vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, y aún se desconoce cuál es su estado.
Tras 16 días, aún se desconoce el lugar de reclusión de Edgar Zambrano, el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Lara en Venezuela, quien se desempeña como vicepresidente de la Asamblea Nacional del país.
Desde la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, el diputado Williams Dávila denunció que Edgar Zambrano se encuentra desaparecido.
Secuestrado y no se ha tenido acceso a Edgar Zambrano. No hay información correspondiente a su estado de salud. Se solicitó en el día de ayer un recurso de habeas corpus por parte de su hija Soleil Zambrano y sus abogadas defensoras.
Dávila, correligionario de Zambrano en Acción Democrática, informó que hasta ahora ha habido un gran número de pronunciamientos desde el exterior abogando por la liberación del legislador.
Se ha pronunciado la Unión Europea, el Consejo Permanente de la OEA, 9 países, cancilleres, Parlatino, Parlasur, la Asamblea Nacional, la Comisión de Política Interior, la Comisión de Política Exterior, la Unión Interparlamentaria. Eso pone en evidencia una vez más cómo ha habido una violación por completo de los derechos humanos, que esa es la política sistemática que se está llevando aquí en este régimen.
Ante la presión de los familiares, la defensa y los dirigentes opositores, la única información oficial la emitió el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
Que tenemos 15 días que no sabemos dónde está Igor Zambrano. Sí saben, está preso y está bien preso y tiene orden de detención por un fiscal y sus abogados han estado allí y seguirá ahí, bueno, hasta que toda la investigación del golpe de Estado del 30 de abril quede aclarada.
Zambrano, así como varios diputados, es acusado de haber participado en la fallida sublevación militar ocurrida el 30 de abril en Caracas en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó que aún no ha recibido nuevas invitaciones tanto de Noruega como del Grupo Internacional de Contacto ni del Grupo de Lima para futuras conversaciones a fin de salir de la crisis política que atraviesa Venezuela de la vía institucional.
Adriana, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. Legisladores estiman que para junio el proyecto de ley que crea estado de protección para los venezolanos en Estados Unidos podría ser tratado en el Pleno de la Cámara de Representantes. En entrevista con La Voz de América, uno de los coautores del proyecto explica los alcances de esta iniciativa legislativa.
un proyecto bipartidista que otorgaría estado de protección temporal o TPS a venezolanos que residen en Estados Unidos, avanzó un paso más en la Cámara de Representantes, pero por delante le queda un largo camino para que se convierta en ley. Luego de ser aprobado por la Comisión de Asuntos Judiciales, deberá ser sometido a votación y ser aprobado tanto en el Pleno de la Cámara como del Senado. Finalmente, si las dos cámaras del Congreso dan luz verde, el documento deberá ser promulgado por el presidente Donald Trump. En ese momento se convertiría en ley. Por ahora sigue la votación en la Cámara de Representantes.
Yo creo que nosotros vamos a tener una vota en la Cámara en junio.
El representante demócrata Darren Soto es coautor de esta propuesta, junto al republicano Mario Díaz-Balart. Asegura que la rapidez del proceso dependerá de la voluntad política en el Capitolio.
Necesitamos demócratas y republicanos apoyando.
El TPS es un beneficio migratorio que otorga a Estados Unidos a ciudadanos de países donde las condiciones les impiden temporalmente regresar de manera segura. El instrumento legal permite que estas personas puedan vivir y trabajar legalmente de manera temporal en el país.
Freddy Ortiz es uno de los venezolanos que podría ser beneficiado por esta ley.
La situación que vivimos actualmente, al no tener un estatus legal en este país, bueno, no nos permite tener mejores oportunidades.
El proyecto beneficiaría a aquellos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos en el momento en el que sea promulgada la ley y estaría destinado principalmente para aquellos que se encuentren en una situación vulnerable.
Ahora ellos tienen un riesgo de deportación. Entonces es muy importante para pasar a este proyecto de ley de protección temporal.
Donald Trump tiene la potestad de otorgar TPS a través de un decreto presidencial, una solicitud que legisladores de ambos partidos han extendido al mandatario. Mientras tanto, el TPS para los venezolanos continúa siendo una promesa que aliviaría a una parte de esta comunidad. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La embajada de Venezuela en Washington ya está en control del gobierno interino de Venezuela. Este viernes, el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, designado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, y su equipo ingresaron oficialmente al edificio. En un comunicado informaron que un proceso de auditoría interna tendrá lugar para determinar las condiciones del edificio, los bienes y archivos. El inmueble fue desalojado semanas atrás, luego de un mes de ocupación por parte de simpatizantes de Maduro.
Más adelante, más tropas de Estados Unidos a Medio Oriente. ¿Y cómo afecta la ola de inmigrantes a la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos?
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
ambiente de creciente crispación con Irán, el presidente Donald Trump anunció el envío de unos 1.500 soldados a Medio Oriente. El anuncio lo hizo minutos antes de partir a Japón, donde se prepara para una visita de Estado. En estudio nos acompaña Bricio Segovia con más información sobre este anuncio. Bricio, ¿qué otros detalles brindó el presidente sobre esta movida en Washington?
Hola Belén, después de varios días de rumores, el presidente Donald Trump confirmó el envío de efectivos a Oriente Medio, donde Estados Unidos ya tiene, según el Pentágono, entre 60.000 y 80.000 soldados ya desplegados, parte de ellos en Afganistán, Irak y también en Siria. Además envió ya un portaaviones y un portahelicópteros al Golfo Pérsico. Estas nuevas tropas, Belén, tienen como objetivo proteger a los militares que ya se encuentran sobre el terreno debido al aumento de las tensiones con Irán que se han estado dando últimamente. Y esto así lo dijo el mismo presidente. Trump aprobó además este envío después de reunirse este jueves en la Casa Blanca con su equipo de seguridad nacional, incluido el secretario de Defensa en funciones Patrick Shanahan, quien había reconocido públicamente antes del encuentro que el Pentágono se planteaba desplegar más soldados en la región. Lo que no aclaró Trump es qué país o países acogerán a los nuevos efectivos. Veamos cómo anunciaba el presidente la nueva estrategia militar en esa región.
Vamos a enviar un grupo de efectivos relativamente pequeño, principalmente de protección. Irán, a Oriente Medio, hombres con mucho talento ahora, y ya veremos qué pasa. Enviaremos a unas 1.500 personas.
Bricio, ¿cómo tomaron el anuncio del envío de tropas estadounidenses a Medio Oriente en el Congreso?
Bueno, pues allí las voces que escuchamos fueron de todos los sentidos, pero por supuesto llaman la atención las que son críticas con la postura del presidente, como por ejemplo la del senador republicano Rand Paul, quien dijo que esta decisión no saca a Estados Unidos de las guerras, como el presidente prometió durante su campaña, en la que ya le vimos en reiteradas ocasiones decir que su intención era empezar a retirar tropas de conflictos innecesarios en los que estaba involucrado Estados Unidos. Otras voces también han sido disonantes con la decisión del mandatario y, por supuesto, desde el Partido Demócrata, las voces críticas con este movimiento de tropas han sido mucho más amplias de las que hemos visto en su propio partido, en el Republicano. Belén.
Bricio, muchas gracias. Y las tensiones entre Washington y Teherán han ido en aumento desde el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 entre la República Islámica y varios gobiernos. El creciente flujo de migrantes a la frontera sur está afectando el control del ingreso de drogas a Estados Unidos, según un alto funcionario estadounidense. En una audiencia ante legisladores agregó que más del 90% de metanfetaminas y opioides llegan desde México.
Alrededor del 85% de las incautaciones, según declaraciones del secretario interino de Seguridad Nacional, se logran mediante rayos X a personas y vehículos. El funcionario asegura que solo están cubriendo un 2% del estimado existente.
Estoy muy preocupado de que no estamos detectando drogas ahora mismo en esa frontera debido a esta crisis.
De acuerdo al funcionario, gran parte de su personal se ha enfocado en atender la crisis inmigratoria en la frontera sur del país, lo que lleva a la entidad a restar atención a otros problemas latentes. Pero expertos como Sanjo Tri del Institute for Policy Studies no consideran que la inmigración y el ingreso de drogas vayan de la mano.
Están tratando de combinar los temas separados de inmigración y drogas y combinarlos en uno solo. Y cuando hacen sus demandas al Congreso, en realidad no se preocupan tanto por las drogas. Esto es principalmente sobre los inmigrantes, ya que es su enfoque.
El encargado de la cartera de seguridad señala que casi 100.000 personas intentaron cruzar la frontera sin estatus legal el mes pasado, de los cuales al menos 40.000 fueron menores. El secretario interino insistió en que la crisis que se vive en la frontera ha superado la de años pasados, por lo que hizo un llamado a la aprobación de un presupuesto que incluya apoyo fronterizo y el polémico muro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, lo que denuncian universitarios nicaragüenses. Y se inició la carrera para reemplazar a Teresa May.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Quedó suspendido el juicio para los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda en Nicaragua. Mora se desempeñaba como director y Pineda como jefa de prensa del canal 100% Noticias, medio que fue clausurado en diciembre de 2018. Vía Skype nos acompaña desde Managua, Donaldo Hernández, con los detalles de la causa judicial para ambos comunicadores. Donaldo, ¿cuáles serían los motivos para la nueva suspensión del juicio?
Según el representante legal de la periodista Lucía Pineda y del periodista Miguel Mora, la suspensión del juicio se debe a razones políticas, ya que el gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar a los opositores antes del 18 de junio como parte de su voluntad, según él, de ponerle fin a la crisis sociopolítica que enfrenta el país. Mientras tanto, otros universitarios se están preparando para marchar este domingo y demandar al gobierno de Ortega la liberación de los dos periodistas y de otros opositores arrestados por razones políticas. También están exigiendo la autonomía universitaria, ya que algunos estudiantes están denunciando que se le han borrado sus registros académicos en las universidades.
A Arid Báez le faltaba poco para graduarse de la universidad cuando estalló el conflicto social en Nicaragua. Sus sueños de ser licenciado en inglés se frustraron luego de que las autoridades de la Universidad Autónoma de Nicaragua eliminaron su registro académico, en su opinión, en represalia por su actividad política.
Actualmente soy un estudiante, podría decirse expulsado, de la UNAM Faren Chontales, el cual no tiene acceso a su registro académico en el sistema de la universidad. De manera en que comenzó el asedio y la persecución pues en mi contra, y debido a este tema específico no pude volver al recinto universitario.
El caso de Arid lo enfrentan más de 100 estudiantes, asegura el líder universitario Jerry Estrada, quien señala que las acciones se deben al control que tiene el gobierno sobre las universidades públicas del país.
Muchos de los expulsados no tienen un documento formal donde se les presenta, ¿verdad?, que han sido expulsados, simplemente no se les fue notificado. El argumento que ha sido, pues, por ser terrorista, manifestante, en contra, ¿verdad?, de este régimen, siendo una oposición.
Las universidades informaron a través de comunicados que la decisión de expulsar a estudiantes se debió a la mala conducta. Sin embargo, Carlos Tunerman, exministro de Educación, asegura que es una grave violación a los derechos humanos.
¿Cómo es posible que se le borre su registro académico a un estudiante? Eso realmente es una represalia que es inhumana, porque ese es un derecho ya adquirido.
En un año de crisis sociopolítica, miles de estudiantes se exiliaron por amenazas de muerte. En este sentido, el gobierno hizo un llamado a los nicaragüenses a retornar al país, pero muchos de ellos aseguran que no tienen garantía de que el Estado protegerá sus vidas.
Mientras tanto, algunos funcionarios, como la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, ha dicho que estos estudiantes destruyeron las universidades. Belén, regreso con vos hasta el estudio.
Donaldo, muchas gracias. Y la detención de ambos comunicadores en Nicaragua generó reacciones internacionales por parte de organizaciones que defienden la libertad de prensa en la región. Noticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de BoaNoticias.com. La carrera por llenar la vacancia de la primera ministra británica Theresa May se inició. La líder británica anunció su dimisión este viernes ante el fracaso de lograr un acuerdo para el Brexit. Su partida se hará efectiva el 7 de junio cuando renuncie como líder del Partido Conservador.
Así que hoy estoy anunciando que voy a renunciar como líder del Partido Conservador y Unionista el viernes 7 de junio para que se pueda elegir un sucesor.
La agitación política británica debido a la Brexit marcó el comienzo del gobierno de la primera ministra Theresa May y ahora provocó su caída. La premier anunció con lágrimas la fecha de su partida.
Pero con una gratitud enorme y duradera por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo.
May intentó 3 veces obtener apoyo parlamentario para su acuerdo con la Unión Europea para la salida del Reino Unido y en todas ellas fue derrotada por márgenes devastadores. La extrema oposición llevó a su decisión que Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, felicitó.
Claramente no puede obtener una mayoría en el Parlamento. Claramente ha perdido la confianza de sus propios parlamentarios. Y en todas las discusiones que ha tenido con sus parlamentarios, todos le han dicho una cosa, que no apoyan su estrategia.
Se supone que Gran Bretaña saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre de este año. Pero con el cambiante panorama político, todavía no se sabe cuándo, cómo, incluso si ocurrirá la Brexit. Muchos creen que el próximo primer ministro estará menos dispuesto a intentar un acto de equilibrio, pues es muy probable que sea firmemente pro-Brexit.
Creo que la historia será un poco más amable con ella en el futuro, en el sentido de que se habrá visto que ha hecho todo lo posible en circunstancias casi imposibles.
May prometió irse hace meses una vez que se hubiera aprobado su acuerdo de Brexit. La fecha de salida diferida de May significa que aún estará en el cargo, aunque quizás solo de nombre, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realice una polémica visita de Estado a Reino Unido a principios de junio. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En instantes, ¿hasta dónde llega la contaminación de los océanos? Y el pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
líderes de una de las comunidades indígenas más pequeñas de Paraguay. Los Macá eligieron a una mujer como jefa del pueblo indígena. Xi Huellenqui, viuda de Andrés Chimei, una figura respetada que dirigió el grupo por 40 años, fue elegida en su cargo cuando este falleció sin dejar un hijo varón para sustituirle. La fosa marina es la parte más profunda de la Tierra, pero incluso en estas profundidades, a 11 kilómetros por debajo de la superficie del océano, un explorador descubrió tanto nuevas especies como restos de plástico que desechamos.
Así es como se ve el fondo del océano, en su punto más profundo. Y para el explorador a bordo del sumergible Limiting Factor, solo llegar allí fue un desafío.
Fue una experiencia increíble, fue una inmersión increíble. Creo que casi exactamente 12 horas, 3 y media hacia abajo, 4 en el fondo. Creo que lo más largo que nadie ha estado en el fondo. Y luego aproximadamente 4 horas en la subida.
La expedición es una creación del explorador Víctor Vescovo, quien está intentando mapear los lugares más profundos del mundo.
Los océanos comprenden el 70% de la Tierra y son muy profundos y hay tantas cosas sobre el océano que no entendemos. Cuanto más sepamos sobre el océano, más podremos comprender los procesos químicos reales que resultan en un cambio global de cualquier tipo.
Lo que Vescovo vio no era un paisaje lunar estéril, sino un mundo nuevo, lleno de especies únicas de peces y rocas cubiertas por seres vivos que nunca han visto el sol.
Vimos esteras bacterianas que eran vida en la superficie de las rocas y obtenían su energía no de la fotosíntesis, lo estaban obteniendo del metano y los minerales en las rocas mismas, una especie de quimiosíntesis, así que es una forma diferente de vida.
Si se confirma, la inmersión de Vescovo será la más profunda realizada por un sumergible tripulado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Mientras la inteligencia artificial aumenta su presencia e influencia cada día, hay quienes sugieren retroceder un poco y reflexionar sobre lo que está por venir. Una nueva exhibición da un vistazo al pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial.
¿Una pesadilla de ciencia ficción o el mejor amigo del hombre? Obras de arte generadas por inteligencia artificial y figuras de acción de cómics. Una muestra en Londres está explorando lo que significa ser humano mientras la tecnología está cambiando absolutamente todo.
Creo que la densidad de la inteligencia artificial en nuestras vidas ahora está aumentando mucho. Estamos ahora en el punto en que se está volviendo confuso. Nos sentimos un poco fuera de control.
La exposición muestra una retrospectiva donde se deja claro que la inteligencia artificial es producto de manifestaciones culturales del pasado que le dieron forma al resultado tecnológico actual. La muestra exhibe influencias religiosas japonesas como Shinto o creencias míticas judías como el golem, incluso presente en los cómics de Marvel en los años 1970.
Para nosotros fue importante rastrear la idea de la inteligencia artificial en la Edad Media, porque lo que vemos es que las personas tenían el deseo de dar vida a lo inanimado. Entonces, el deseo de ampliar la inteligencia, crear algún tipo de inteligencia mecánica más allá de la nuestra, es en realidad algo que forma parte de lo que somos. Y tenemos algunas piezas maravillosas que muestran la historia de Golem.
El espectáculo presenta varias muestras y proyectos de artistas que permiten a los visitantes interactuar directamente con exposiciones y experimentar las capacidades de inteligencia artificial de primera mano. José Pernalete, Voz de América.
El artista callejero de origen británico Banksy presentó una nueva obra, esta vez en Venecia. El misterioso artista compartió un video a través de su cuenta de Instagram en la que se observa un montaje de pinturas que recrea un enorme crucero frente a los parajes más populares de la ciudad. Les informó Belén Mora.
Alejandro Escalona, voz de...